En la razón, la verdad y la virtud. USS.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día lunes, nuevamente lunes 3 de abril. Y como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos utilizando la aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl en su computador. O el aparato que quieran, digamos, que tenga acceso a internet. Bueno, ahí duna.cl está toda nuestra programación. También las noticias publicadas permanentemente, actualizadas permanentemente. Asimismo, están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Ruta Silvestre. Estaremos con Carolina Moena, que es autora de unos cuentos infantiles muy bonitos que se llaman Cuentos del Océano, del Instituto Milenio de Oceanografía. Exploración del océano, conocimiento del océano, pero a través de la literatura infantil. También tendremos nuestra ruta de la semana con Andes Handbook, alguna ruta interesante, algún paseo entretenido que nos trae en la voz de Francesca Ravizza. Y además vamos a hablar de arte, de una exposición que está presente en la Sala Gasco, en el centro de Santiago, se llama Hábito Infinito. Estaremos con la pintora chilena Ana Catalina Vicuña para conversar acerca de esta muestra. Así que interesante programa el que tendremos hoy con dos grandes invitadas. Y bueno, acá en Chile se está discutiendo, bueno, con mucha pasión el tema de las leyes sobre seguridad, y el mundo político se ha quedado pegado ahí en la famosa ley Naín Retamal, particularmente en lo que tiene que ver con la protección a las policías en caso de que ellos usen su arma de servicio, la famosa legítima defensa privilegiada. Y bueno, hay discusión entre gobierno y oposición, y dentro también del gobierno, al Partido Socialista esencialmente no les gustó esto de que se calificara la ley como una ley de gatillo fácil, expresión que, bueno, andaba dando vueltas, pero lo utilizaron también representantes del gobierno, y bueno, estamos en esta discusión. Pero es interesante, y creo que es importante abrir el panorama, abrir el foco, digamos, a utilizar un lente distinto. Un lente más amplio, porque la verdad que esto se está discutiendo de distintas maneras y con respecto a distintas disposiciones legales o con ciertas diferencias entre las realidades, pero se está discutiendo en toda Latinoamérica. Latinoamérica, desgraciadamente, es uno de los continentes más violentos del mundo, si no el más violento, si uno toma particularmente algunos países. Y solía ser uno de esos países el más violento del mundo en algún minuto, con la mayor tasa de asesinatos en el mundo, que era El Salvador. Y ustedes, bueno, saben lo que ha estado pasando. Se cumplió recién un año desde que se decretó el estado de excepción constitucional allá en El Salvador, y que le dio al gobierno de Nayib Bukele, esto con el respaldo del parlamento, unas atribuciones desmesuradas, absolutas, para poder combatir el crimen. Un crimen que había llegado también a niveles ya inaguantables para la población. Las maras se habían tomado, se habían tomado no solo sus propios barrios, sino que también tenían incidencia en la vida cotidiana de los salvadoreños, como les decía, con una tasa de asesinato que era, no recuerdo exactamente la cifra, pero era, no sé, 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y un año después son 8 por cada 100.000 habitantes. Es decir, una baja realmente muy, muy, muy sustancial. A partir, bueno, de una aplicación muy estricta de poderes, muy estricta y muy, muy, muy discutible también, de los poderes que le han entregado justamente este estado de excepción constitucional. Ayer apareció en el diario La Tercera una entrevista muy interesante. Estoy buscando el nombre del porque la hizo nuestro querido Pancho Aravena, a un periodista del diario El Faro, un medio de comunicación muy, muy relevante, uno de los más importantes allá en El Salvador, Carlos Martínez, este periodista salvadoreño, que dice: la desarticulación de las pandillas nos costó nuestra democracia. Y lo más desolador de lo que cuenta este hombre en esta entrevista que le hizo Pancho, es que hay muchas personas para las cuales ese costo, el costo de la muerte de una democracia, es un precio bajo a pagar por lo que ha significado en términos de recuperación de la vida cotidiana para los salvadoreños. Y el ejemplo de Bukele no es que se le nombre tanto, pero el ejemplo de Bukele ha cundido. De hecho, según la última encuesta CADEM, donde pregunta acerca de 12 presidentes de distintas partes del mundo, desde, qué sé yo, Volodymyr Zelensky hasta Dina Boluarte, el presidente peruano, etcétera, Andrés López Obrador, qué sé yo, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, entre ellos pregunta acerca de Nayib Bukele, que no es el más conocido. El más conocido de todos en estos 12, sobre los cuales se consulta, es Nicolás Maduro, seguido por Putin, después Lula, qué sé yo, Joe Biden, etcétera. Pero es el mejor evaluado. Fíjense que tiene nota 6 o 7, o sea, excelente evaluación, en un 67%. El que lo sigue es Volodymyr Zelensky, que tiene esa misma evaluación, es decir, entre 6 y 7, solo por parte del 39% de la gente. O sea, es por lejos, por muy lejos, el presidente mejor evaluado de estos 12, son los cuales se consulta en la encuesta CADEM. Y uno puede ver algo de Bukele en la demolición de las casas narco hecha en la Florida por parte del alcalde Rodolfo Carter. Puede ver algo de Bukele en la postura de muchos parlamentarios en relación con la ley Retamar Lahín, una Inretamal, como quieran llamarla. Y lo que más me llamó la atención hoy día es ver algo de Bukele. Estoy exagerando la nota, sin duda. Estoy exagerando la nota y, bueno, pero es lo que se siembra, finalmente va teniendo repercusión. La alcaldesa Iracy Hassler lidera desalojo de propiedad tomada por narcotráfico en barrio Mata Sur de Santiago. No lo desalojaron por el delito de narcotráfico directamente, sino que por la toma. Es la toma lo que lleva, o lo que se utiliza como el excusa, digamos. Están también los delitos de narcotráfico, por supuesto, pero finalmente la alcaldesa, el municipio, no persigue directamente el narcotráfico. Eso lo hace la fiscalía, ayudado por las policías, ¿no es cierto?, por investigaciones, por carabineros, etcétera. Ese es el curso que debe tomar una investigación por narcotráfico. Pero, claro, este desalojo finalmente es realizado por la municipalidad y por personal de la municipalidad y por personal también de carabineros. Esto es una calle, una propiedad ubicada en la calle Lira, el barrio Mata Sur. Y ahí efectivamente vivía un individuo que en este minuto está en prisión preventiva, acusado de tráfico de drogas. Y como estaba tomado, bueno, ahí se decreta entonces la inhabitabilidad del lugar y se procede por lo mismo al desalojo, ¿verdad?, durante este día. Ahí vivían 4 familias, ¿verdad?, que no tienen que ver aparentemente con los delitos, por lo tanto, esas familias, bueno, fueron igual desalojadas, y se acordó con el dueño de la propiedad, redestinarla, digamos, a otras personas y trabajar para que eso sea posible, para que no vuelva a ser tomada. Dice que hay 85 propiedades tomadas en la comuna que coinciden, o donde coinciden antecedentes de comisión de delito, así que se va a trabajar en posteriores desalojos. Es fundamental, dice la delegada presidencial, la alcaldesa, es fundamental recuperar las casas tomadas y que haya procesos investigativos. No vamos a soltar ningún barrio. Y le preguntan, a la alcaldesa acerca de las demoliciones de casas allá en la Florida. Dice que, bueno, en este caso es muy distinto, porque aquí es el dueño de casa el que se comprometió a recuperar el lugar para darle un buen uso. Quedó una persona detenida por orden de captura vigente. No digo, estoy exagerando al hacer, ¿no es cierto?, la relación directa entre Bukele y Hassler, obviamente. Pero está el germen. Un germen que, creo yo, tiene que ver con la exigencia ciudadana, que además ha sido muy, ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, se ha tomado la agenda. Y cuando las cosas se toman la agenda, bueno, el mundo político reacciona. Y hay que tener mucho ojo en cómo se reacciona. Tiene que ser siempre, en todo momento, no solo con respecto a la ley, sino que también con irrestricto respeto a los derechos humanos, que es otro de los temas que ha estado sin duda en discusión en estas últimas horas. Oye, otra cosita, no tiene nada que ver con lo anterior. Ocurrió en ustedes lo vieron, me imagino, en París. Es bien llamativo. Están con sus propios problemas en Francia, problemas de desórdenes públicos, obviamente por la reforma previsional del presidente Emmanuel Macron. Pero, bueno, se dan tiempo para hablar de otras cosas y para específicamente votar sobre otras cosas. Fíjense que los parisinos votaron a favor de eliminar de las calles de la capital francesa los scooters eléctricos públicos. Todo esto sino de que hay varios allá en Francia, acá en Chile también. Y esto fue hecho fue determinado por la población con un 90% de votos emitidos a favor de esta prohibición. Son muchos votos. La verdad es que desde hace tiempo que se viene hablando sobre los problemas que genera ya, que generan estos scooters eléctricos, que bueno, fueron en su minuto promovidos como una forma de transporte urbano no contaminante y que no iba a generar tampoco congestión. Pero claro, a medida que iban creciendo en popularidad, crecieron también los accidentes. 3 personas murieron en el 2022, 459 resultaron heridas en accidentes de estas e-scooters en París. Bueno, se instalaron de 21 colegios electorales y, bueno, finalmente esta prohibición obtuvo alrededor del 90%, como les decía, de los votos en los 20 distritos parisinos que publicaron los resultados. Esto según la página web del Ayuntamiento de París. La votación, en todo caso, no era vinculante, pero la alcaldesa de París, que es socialista, Anne Hidalgo, y ha promovido ella misma el uso de la bicicleta y las bicicletas compartidas, ha apoyado en esta oportunidad y, claro, obviamente a propósito también de esta misma votación, la prohibición de los e-scooters. Dice que son una fuente de tensión y preocupación y que una prohibición efectivamente podría reducir las molestias en los espacios públicos. Hay alrededor de 15.000 scooters eléctricos allá en París, operados por distintas empresas, y bueno, pareciera, todo indica que se acercan a su fin. Vamos a escuchar un poco de música. Duffy con Mercy.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Hoy en Ruta Silvestre vamos a hablar de, no de las montañas, los cerros, los bosques, sino que del océano. Y vamos a hablar del océano desde un punto de vista muy, muy novedoso, porque tiene que ver con cuentos infantiles acerca del océano. Se llama justamente Cuentos del Océano, y es un proyecto de divulgación de la ciencia del Instituto Milenio de Oceanografía. Estamos con la autora de estos cuentos infantiles, Carolina Moena, aquí en el estudio. Carolina, bienvenida, muchas gracias por estar acá.
Un gusto.
Cuéntanos de este proyecto, cómo surge, cómo llegas tú a incorporarte a este proyecto.
Bueno, este es un proyecto del Instituto Milenio de Oceanografía. Ellos siempre están buscando divulgar ciencia de una forma novedosa y entretenida, y también pensamos siempre en los niños. Acá trabajan muchos biólogos marinos y yo soy como el bicho raro del equipo, porque yo vengo del área audiovisual y también como escritora. Entonces, los científicos me cuentan cosas que quieren transmitir, información científica que quieren transmitir a los niños, y mi misión es convertir eso en algo entretenido, creativo. Y en esta oportunidad, estos cuentos son 8 cuentos sobre el océano, son cuentos del océano, de la receta científica de Tony Tonina.
¿Ya?
Y esto es una adaptación de una serie que hicieron animada, que también está en YouTube, la pueden buscar, la receta científica de Tony Tonina, y los cuentos son una adaptación, y obviamente buscando un formato mucho más de libro y de audiolibro, porque están en audiolibro, lo pueden buscar en Spotify, en YouTube, van a ver las ilustraciones, todavía no está impreso, pero para allá vamos, pero ahora se puede encontrar digital.
¿Y este cómo es el trabajo, tú decías, un trabajo con los científicos, ¿no es cierto?, a partir de esta conversación con los científicos? ¿Cómo se da ese trabajo y ese diálogo? Porque, claro, tienen son miradas bien distintas, mundos distintos que se tienen que juntar, ¿no?
Sí, yo creo que la mayoría de las personas creen que la ciencia es algo como difícil, algo que está en el laboratorio, pero la verdad es que la ciencia es algo que está pasando todos los días en lo cotidiano, en todo lo que vemos, con lo que nos relacionamos. Entonces la ciencia es mucho más cercana y simplemente es como entender un poco lo que ellos quieren transmitir, lo que ellos quieren dar a conocer sobre la ciencia, y en este caso sobre la ciencia del océano, la vida del océano, lo que está pasando en el océano. En este caso viene siendo la diversidad de especies que hay en el océano, los diferentes ambientes marinos que tiene el océano, los fenómenos que se dan como las corrientes marinas, el tema de las mareas, por ejemplo, diferentes cosas que están en el océano, por ejemplo, las profundidades, el fondo marino, lo profundo del océano, que también es algo desconocido y que son cosas nuevas. También el instituto está trabajando con el tema de la fosa de Atacama.
Lo conversamos la semana pasada hablamos de la fosa de Atacama, y una de las cosas que a nuestro entrevistado, que era el realizador, que
hizo, Julián Rosenblatt,
que hizo el documental, lo que a él le llamaba la atención era la cantidad de vida que se podía encontrar a esas profundidades. Estamos hablando de más de 8.000 metros de profundidad.
Claro, y nosotros tenemos un cuento que justamente aborda esto de la fosa de Atacama, y hacemos ahí una pequeña mención de algunas cositas que han salido en las noticias con respecto a los descubrimientos de la fosa de Atacama. Mencionamos algunas especies, por ejemplo, y algo muy interesante, que es el tema que se encontró plástico, que también con estos cuentos nosotros buscamos que los niños se impregnen de la importancia que tiene el océano para la vida del planeta. De repente no comprendemos que la vida del planeta es posible gracias a que tenemos un océano. y además de la importancia, obviamente, del océano, que descubran todo lo que te mencioné, la biodiversidad, los fenómenos, pero también la contaminación, que podamos tomar conciencia de la contaminación que hay en cuanto a plástico principalmente, y también del calentamiento global.
Tu trabajo anterior, estamos conversando con Carolina Moena, autora de los cuentos infantiles Cuentos del Océano, que es un proyecto de divulgación del Instituto Milenio de Oceanografía. Tu trabajo anterior estaba siempre también relacionado con temas medioambientales y o temas infantiles orientados hacia los niños, o esto es nuevo para ti?
No, bueno, desde que salí de la universidad que vengo trabajando en el área infantil, que es como mi especialidad. En el área audiovisual como guionista, y ahora como escritora también, y también relacionado con ciencia, las dos cosas de la mano, con diferentes proyectos, con la productora GBG, que también trabaja con el Instituto IMO, y nos dedicamos a eso, a divulgar ciencia para niños, así que GBG, la productora, está especializada en eso, y hacemos programas infantiles como Los Fantásticos Viajes de Ruca, que también le estamos pensando libros, Lini Babas. Así que estamos ahí con varios proyectos también recientemente ganados de ciencia pública, con cosas que estamos preparando, y todo tiene que ver para el área infantil, pero siempre vinculado con la ciencia de una forma entretenida.
¿Cómo recibes tú, o cómo reciben los niños, digamos, y cuál es la percepción que tienes tú acerca del impacto que tienen los niños estos esfuerzos de divulgación, estas iniciativas de divulgación que son claro, muy, muy necesarias, pero uno siempre se pregunta, bueno, ¿cuánto le llega efectivamente a los niños?
Sí, la verdad es que a mí me sorprende, porque de repente uno, como en su cabeza de adulto, piensa en la ciencia como algo complicado, ¿verdad? Como algo de laboratorio, como yo te decía recién. Pero la idea justamente de hacer estos programas, y en este caso estos libros, es darnos cuenta de que la ciencia es algo que tenemos todos los días con nosotros, algo que nos rodea, que está mucho más cercana, y al exponerla en series, y en este caso en los libros, en cuentos, tenemos como la oportunidad de demostrar que eso es algo tan cotidiano que los niños no se dan cuenta, mientras ven algo entretenido, de que están aprendiendo, de que están conociendo nuevas especies, fenómenos de la naturaleza, o por ejemplo que hemos trabajado también con el cuerpo humano, que puedan conocer diferentes cosas de tecnología, de avances científicos. Entonces eso es muy bueno, porque ellos ven una historia entretenida y van adquiriendo el conocimiento sin darse cuenta.
Claro, claro. Y van adquiriendo no solo el conocimiento específico que está contenido en ahí, sino que también un conocimiento que yo creo que es bien importante, que es la concepción de que la ciencia es una herramienta, un método, un vehículo, un camino, digamos, para conocer y entender el mundo. Y que probablemente es el mejor vehículo para conocer justamente lo que hay en el mundo, y convertirlo eso en más conocimiento, en más ciencia, pero sobre todo en una manera de enfrentar la realidad sin falsedades, sin engaños, con una formación de su propio criterio, que es importante. O sea, es un desarrollo cerebral el que van adquiriendo.
Exactamente. Y por lo mismo, por ejemplo, en estos cuentos, los cuentos del océano de la receta científica de Tony Tonina, no solamente mostramos el océano, sino que también hay algo muy bonito que pasa en los cuentos, es que cada cuento de alguna forma va dejando un mensaje de esto que es el trabajo en equipo, del que nos necesitamos el uno al otro. Dejamos el individualismo de lado y entendemos que la vida es un trabajo de cooperación, como funciona en el mar, un trabajo de equipo, de unidad, de hacer las cosas también por el otro. Y eso siento que en los cuentos generan mucha empatía, mucho poner la mirada en el otro, en el servicio, por ejemplo, que a lo mejor es un tema poco abordado en programas para niños o cosas para niños, pero tienen que ver mucho con el... Yo creo que incluso me atrevo a decir con este sentimiento que es como el más alto, como la vibración más alta que hay en el universo, que es el amor, que tiene que ver con el trabajo del equipo, la cooperación, el servir al otro. Porque la comida, por ejemplo, la receta, para que la gente entienda de qué se tratan los cuentos, es un restaurante en el fondo del mar que se llama Sabores Submarinos, y el chef es Tony, que es una tonina. La tonina son primos de los delfines, y la misión de Tony es crear una receta única todos los días, porque en este restaurante lo curioso que tiene, además de que está en el fondo del mar, es que todos los días hay una celebración, hay una efeméride, un evento importante que hay que celebrar y que merece un plato especial. Entonces, buscar los ingredientes para ese plato único cuando celebramos el Día de las Mareas, el Día del Suelo Marino o lo que sea, porque todo puede pasar en este restaurante, vamos a buscar esos ingredientes científicos. Pero en el camino, mientras buscamos los ingredientes, mientras vamos aprendiendo de ciencia, donde visitamos un nuevo ambiente marino o nos enfrentamos a la contaminación, el calentamiento global, y vamos aprendiendo estas cosas, también vamos aprendiendo valores intrínsecos que son tan necesarios, por eso que tú estás diciendo, que es la formación también del ser humano. Por lo tanto, combinar ciencia con estos valores tan importantes, yo creo que hace que esto sea un material aún mucho más valioso.
Estamos conversando, les recuerdo, con Carolina Moena, autora de los cuentos infantiles Cuentos del Océano, del Instituto Milenio de Oceanografía. En tu conversación con los científicos, ¿cuáles son las preocupaciones que tú ves en ellos y que te causan a ti también mayor impresión y también mayor interés desde el punto de vista de la divulgación del conocimiento?
Bueno, específicamente con esta parte de los cuentos del mar, cuentos del océano, algo que me ha llamado mucho la atención es entender lo que te decía al principio de la importancia que tiene el océano.
El océano
para la vida de todo
el equilibrio de la vida, claro, sí, finalmente.
De cómo nos afecta a los seres humanos directamente el océano y lo irresponsables que somos de no cuidarlo, porque es un recurso tan importante. Tú sabes que, por ejemplo, la mayor cantidad de oxígeno del planeta proviene del océano. La mayoría de la gente piensa que viene de los árboles, pero en realidad los descubrimientos apuntan a que viene del océano, de las microalgas. Entonces, esto es increíble y es algo también que está dentro de uno de los cuentos. Y cuando uno logra entender eso, la mirada que tú tienes hacia el océano cambia de cuidarlo, de preservarlo, y es lo que también queremos transmitir a los más pequeños, porque si ellos se impregnan de un amor por el océano, lo van a cuidar cuando lleguen a mayores les toque tomar decisiones, van a ser decisiones más conscientes, conociendo lo que tenemos, los recursos que tenemos en el planeta.
Son 8 cuentos, me decías, ¿no?
8 cuentos.
8 cuentos, y ya está publicado, de hecho está en YouTube, el primero de estos cuentos, ¿no? Que se llama, tú me dices, acá, lo tenía acá, Platillo de Luna Llena.
De Luna Llena.
Eso es.
Sí. Uh-huh. Ahí vamos a aprender sobre las mareas.
Y son cuentos, y bueno, acá en el caso de YouTube está el audiolibro, pero además está con ilustraciones. El cuento es, tú eres la autora, pero además quien lo lee el libro.
Sí, ya. Me tocó narrarlos también, claro. Ha sido también una experiencia muy bonita. Y esas ilustraciones están hechas por Felipe Gamonal, que también es un biólogo marino del instituto. Y estos cuentos también han sido revisados por la bióloga marina Bárbara Lenis, y la verdad es que es un trabajo en conjunto. Si bien me toca la parte creativa de pensar en las aventuras, la información de qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a transmitir, también es un trabajo en conjunto.
Perfecto, y bueno, se pueden encontrar búsquenlo en YouTube, Instituto Milenio Oceanografía, y les van a aparecer estos cuentos del océano, y prontamente también, tal como nos decía Carolina, en formato físico.
Sí, vamos a llevarlos cuentacuentos, vamos a leerlos de forma presencial en Concepción y también en Santiago durante el año.
Perfecto.
No tengo confirmada la fecha, pero vamos a estar ahí visitando a los niños en vivo, en directo, para también ver el alcance y también conocer cuánto pueden recibir de esta información, de tanto de la ciencia como de estos valores que también lo envuelven.
Carolina Moena, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí,
gracias,
en el aire fresco. Muchísimas gracias. Y nos vamos a la pausa, pero algo importante que les quiero recordar primero. La ruta de la semana con Andes Handbook.
Esto es la ruta de la semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
Cerro Abanico, ruta por la quebrada de Peñalolén. Con 2.344 metros sobre el nivel del mar, el Abanico es la cumbre más occidental de la Sierra de Ramón, posible de ascender por el día y es una de las excursiones con más larga tradición de toda la sierra. Con 1.500 metros de desnivel y 7 kilómetros hasta la cumbre, esta ruta se considera de dificultad moderada a exigente. El desafío no es menor, sin embargo, la recompensa es proporcional al esfuerzo. Podrás adentrarte en lo profundo del cordón de cerros que conforma el límite de la capital por el este, con una vista privilegiada de las cumbres más prominentes del sector, Cerros La Cruz, Punta de Damas y Ramón. El acceso es por Avenida Diagonal Las Torres, entre el Templo Bajay y la Universidad Adolfo Ibáñez, lugar donde una reja con el portón abierto marca la entrada. Desde aquí hay que acercarse a las instalaciones de la universidad y 2 horas de caminata fácil, la huella avanza bajo la abundante vegetación de la ladera sur de la quebrada. Tras otra hora de marcha se llega a la mítica Casa de Piedra, hito de la ruta e ideal para descansar y donde corre agua fresca casi todo el año. Tras la Casa de Piedra, el sendero aumenta su pendiente y avanza por el interior de la quebrada hasta salir casi completamente de ella. A los 2.000 metros de altitud, la huella se desvía hacia el sur rumbo al filo cumbrero. Una vez alcanzado este filo, se gira casi en 180 grados hacia la izquierda y se tiene a la vista las 2 cumbres del Cerro Abanico. La cumbre sur es algunos metros más alta que la cumbre norte, pero ambas se pueden alcanzar fácilmente desde aquí. La vista al tramo superior de la Sierra de Ramón es difícil de olvidar. En total, el ascenso toma de 4 a 5 horas, siendo la bajada por la misma ruta de subida. La jornada completa considera entre 6 y 8 horas de caminata. Recomendaciones: llevar zapatos de trekking, bastones, agua y protección solar. Hay señal de celular en la ruta. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Alto del Naranjo.
Nuestras rutas, las rutas de la semana están, por supuesto, en Andes Handbook y también las pueden encontrar aquí en Duna y en duna.cl. La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, el CEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Nos vamos a la pausa, tenemos más aire fresco para ustedes.
Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de mega tendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Jamiroquai, el eslabón perdido del acid jazz inglés, terminó llevándose toda la gloria. Su debut de 1993, Emergency on Planet Earth, inyectaba funk y pop en partes iguales, además de presentar un vocalista cuyo registro evocaba lo mejor de Stevie Wonder. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut, en Duna 89.7.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Celebremos las historias de transporte y logística, donde el volante mueve el país. Historias que te tocan el timbre y te entregan más que una caja. Donde containers llenos de lo que queremos llegan a nuestro puerto colorido y se ponen en manos de los expertos en rutas, caminos, atajos, paradas y picadas. Las historias de los que, sin un solo cable, conectan a Chile con todo lo que necesita. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Invierte en el extranjero con Principal. Principal, experto global en inversiones. Bueno, nos acompaña nuestra segunda entrevistada esta tarde. Tenemos el gusto de recibir aquí en nuestro estudio a Ana Catalina Vicuña. Ella es artista visual y está presentando una exposición que se llama Hábito Infinito en la Sala Gasco. Se inauguró hace poquito, a mediados de marzo, y va a estar ahí presente hasta el día 5 de mayo para que ustedes la puedan visitar. Una serie de trabajos básicamente de acuarela, pero también con otros medios, digamos, y otros formatos. Ana Catalina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Polo, por la invitación. Feliz de estar acá.
Para las personas que nos están escuchando, claro, les va a costar imaginarse, ¿no es cierto?, un poco tu trabajo, pero ¿cómo lo podrías describir? ¿Cuál es la manera en la que tú misma describes, ¿no es cierto?, y cuentas cómo son tus obras y con qué se van a encontrar las personas en la exposición?
A ver, la obra que presento en esta oportunidad en Sala Gasco, llamada Hábito Infinito, es casi en su totalidad acuarela. Hay una sola obra nomás que se escapa del material, pero en general esta exposición, así como las anteriores, yo trabajo durante un tiempo largo en una serie. Un tiempo largo, me tomo el tiempo, son como experimentos en el que la imagen va saliendo a medida que voy haciendo. Nunca planeo como con anticipación, no hay bocetos previos. Entonces, en este caso, esta muestra que la realicé entre los años 2018 y 2021, en un tiempo en que estuve viviendo en Nueva Zelanda. Y la materialidad, en el fondo, la escogí, el agua, porque me sentí, fue el material pertinente en un lugar de mucha agua, en una isla, de mucha humedad, rodeada de mar. Sentí que era el material que en el que quería trabajar.
El soporte es papel, ¿no?
El soporte es papel.
En general, sí. La acuarela, ¿no es cierto?, se pinta, sí, en papel.
Sí.
Y ahí, claro, efectivamente, el agua es la que manda de alguna manera. En el caso de tus obras, son muy sutiles, ¿no es cierto?, muy delicadas. ¿Cómo las vas trabajando? ¿Cómo vas definiendo los colores y las formas que van surgiendo?
En un comienzo, Polo, yo te cuento que estaba buscando silencio. O sea, ese era el como comienzo de esta historia. O sea, para mí como artista fue un real conflicto, porque el arte es imagen, entonces estaba buscando un espacio vacío. Miraba, yo me inspiro mucho en lo que me rodea, miraba el cielo, las nubes, era como que no quería ver nada. Entonces me costó mucho llegar, y fue un tiempo largo, ahora que he revisado cuadernos, lo que fue en ese tiempo como de frustración. Porque comenzaba y no, eso no es lo que quiero. Entonces probé mucho hasta que finalmente la mejor manera fue aguar mucho la acuarela. O sea, muy, muy, muy poco pigmento. Y empezaron a surgir estas imágenes apenas perceptibles. O sea, eso es lo que puede ver la gente hoy. Hay que acercarse incluso algunas, como que no hubiera nada. Pero sí hay un trabajo muy minucioso, y finalmente yo, como te cuento, voy agarrando un ritmo, una pincelada me lleva a la otra, no tengo una cosa muy planificada de antemano. Y en cuanto al formato, porque toda la primera serie son formatos de un pliego, y cuando yo los desplacé y los puse todos en un lugar, sentí que me estaba como apretando en el pliego. Entonces ahí es donde surgen las tres obras, diría yo, principales de esta exposición, que son, es un poli, son tres polípticos de 9 pliegos cada uno, en que ya no me limité a ese pliego, sino que permití que fuera pasando la acuarela y si, se armara algo de mayores dimensiones, en que realmente el espectador puede sentir como, como que se puede meter en ese flujo y en ese movimiento.
Claro, y eso a uno, obviamente, al, al entrar en ese flujo, a uno lo lleva a otros, a referentes naturales, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo es, de alguna manera esperas tú que sea esa lectura y a qué, a qué esperas que, de, que lleve efectivamente a los espectadores de la obra?
Mira, a mí me gusta mucho del arte abstracto, que en el fondo como que uno no, no condiciona al espectador. O sea, a mí me gusta que se generen distintas cosas, pero si hay algo que, por lo menos en lo personal, a mí me, me inspiró, fue un poco bajar el ritmo. Eso fue algo muy significativo en el tiempo que yo estoy viviendo afuera. O sea, realmente, para llegar a estos resultados, yo como que detuve la marcha. O sea, le di espacio a mirar, a sentir el viento, a escuchar la lluvia. Entonces, esta sala inmersa en el centro de Santiago, claro, es como el contraste mismo de la muestra, pero es muy bonita esta sala porque, como es una vitrina, no es cerrada, incluso el transeúnte, que no tenga a lo mejor relación con el arte, yo me he dado cuenta ahora estando en la sala que hay gente que a veces no entra, pero mira, o hay algunos que entran y que naturalmente han expresado como que sienten cierta tranquilidad, cierta paz. Y eso lo encuentro muy interesante. O sea, la exposición sale de la sala y también el transeúnte y el centro entra. Y se da esa relación porque no podemos vivir en el silencio absoluto, claro. Pero creo que es necesario hacer ese tiempo.
Estamos conversando con la artista visual Ana Catalina Vicuña a propósito de su muestra Hábito Infinito en la Sala Gasco Arte Contemporáneo, que está ahí ubicada en el centro de Santiago, en siempre se me olvida, en Santo Domingo. Santo Domingo, el número 1061. Ah, está abierta de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, ¿no?
Sí.
Ahora, es muy bonito la manera como tú lo describes y describes este impacto en el espectador, porque es un impacto emocional y que puede ser hasta casi hasta físico, ¿no es cierto? De tranquilizar, de calmar a una persona que está en una situación de mucho ajetreo. Y claro, el arte pasa, sobre todo el arte contemporáneo, y la manera como se está mostrando el arte contemporáneo hoy día pasa mucho por la racionalidad, encuentro yo. Hay que cranearse, hay que de alguna manera echar a andar toda la parte más inteligible, digamos, de nuestro cerebro, y es poco, a veces poco vínculo emocional el que surge, muy, muy intelectual, digamos, muy racional. Y en este caso es completamente distinto. Es un vínculo, efectivamente, solo a través de la emoción.
Es voluntariamente distinto, te diría yo. O sea, de hecho, en unas palabras que yo escribí ahí en la sala y en el texto, yo buscaba el alejarme de las palabras, alejarme del pensamiento, alejarme del lenguaje. Creo que hemos sobrevalorado, y sobre todo también en el mundo del arte, lo intelectual, y realmente mi lenguaje es lo visual. Entonces, y me quiero acercar a un público amplio, o sea, que no tenga que ser entendido. Entonces, pienso que esta obra aquí en Santiago o en cualquier otra ciudad del mundo podría tener este mismo efecto, que yo creo que es algo que hoy el mundo un poco anhela, que es un poco el un momento de tranquilidad y silencio.
En ese sentido, uno se pregunta un poco por tanto el papel del artista hoy, que ha estado está siendo descrito de múltiples maneras, pero muchas veces se ve al artista como una especie de profeta, que nos está adelantando de alguna manera, anunciando cosas que van a pasar o cosas que están por venir, y por lo mismo es indispensable escucharlo, tanto en las artes plásticas como qué sé yo, en la poesía, en la música, etcétera. Pero también siguen súper vigentes muchas muchos formas de expresión que son, bueno, muy muy antiguas, ¿sabes? Que nos han estado acompañando desde hace mucho tiempo, como por ejemplo, bueno, la pintura y específicamente la acuarela. ¿Cómo ves ese rol, esa posición social de alguna manera del artista?
Sí, he escuchado, es como un clásico, el profeta o el que está con unas antenas más allá. Yo, la verdad, no me siento ninguna profeta, o sea, creo que me gusta ser muy honesta y en realidad que el proceso creativo, en mi caso, es una necesidad personal, o sea, con el tiempo lo he ido mostrando, tampoco he hecho muchas exposiciones, pero es una necesidad de crear y de generar en mi vida ese espacio. Ahora, cuando se comparte y veo que resuena en otros, siento que se completa la obra, que tiene más sentido, pero la verdad es que yo nunca me lo he planteado como al revés, como diciendo qué es lo que quiero comunicar o qué es lo que quiero decir, sino que se ha ido dando en forma natural y esta búsqueda y estos trabajos metódicos como que responden a mi misma forma de ser y a lo que yo espero de la vida.
Uh-huh. El público, como tú dices que, bueno, reacciona, ¿no es cierto? Tú lo ves cuando entra a la sala o cuando pasa ahí y ve las obras. Y en la conversación contigo, también es esa misma, te hablan de ese mismo impacto emocional que tú mencionabas.
Mira, yo tuve la oportunidad, en la sala Gasco son dos salas, uh-huh. Entonces lo que yo presento en una de las salas lo presenté el año 2019 en Nueva Zelanda, en una exposición, y luego lo que está en la sala contigua fue lo que yo continúo haciendo. Uh-huh. Entonces tengo también la experiencia de lo que fue con otro público, en otro lugar del mundo, y en eso es muy satisfactorio, por eso te puedo decir que por experiencia genera lo mismo. En lugares tan lejanos y tan opuestos como yo he intentado ser como coherente entre el trabajo, entre lo que presento, lo que vivo. Entonces como que creo que de manera natural se ha dado que la gente lo capte.
Uh-huh. Y hay algo que está claro, que uno puede, un concepto, digamos, que uno puede, al que puede recurrir al ver tu obra, que es el concepto de belleza, que también en el arte contemporáneo de repente está un poco ausente. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cómo ves, digamos, tu propia posición dentro del la creación artística hoy día contemporánea y por qué tiene, a tu juicio, vigencia la búsqueda justamente de esa belleza?
A ver, es difícil la pregunta porque el término belleza es tan amplio.
Claro, sí.
Mira,
sí.
Porque claro, podríamos discutir largamente sobre la belleza en términos más bien, no sé, como estéticos solamente, o también una belleza algo más profundo. Yo creo que en mi caso la inspiración es la naturaleza. Uh-huh. Y la naturaleza con todo lo que eso implica, porque nosotros también somos naturaleza. Entonces, también con lo trizado, con lo quebrado, o sea, no la perfección, no la belleza como que podemos ver en una red social, se podría decir, uh-huh. Que todo parece tan perfecto. O sea, me fascina y me conmueve la naturaleza real y con toda su imperfección y su perfección al mismo tiempo. Y eso es, esa es la fuente como de mi trabajo, finalmente. Tengo la suerte, no vivo en Santiago, o sea, vivo rodeada de espacios amplios y realmente eso me nutre a mí para mi trabajo.
Claro, y está expresado efectivamente en tu obra. En general cuando se acerca particularmente a una pintura abstracta, un dibujo abstracto, no sé si le pasa a todo el mundo, pero uno tiende como a buscar la figura, a buscar figuración. Y claro, de repente uno se imagina ciertas cosas y a lo mejor hay otras cosas, no las encuentra simplemente. No encuentro un árbol, no encuentro el mar, no encuentro el paisaje, no encuentro la figura humana, etcétera, etcétera. Pero sí encuentro finalmente otras cosas. Y acá yo creo que en tu trabajo y con tu explicación también, claro, uno entiende mucho mejor qué es y qué busca la pintura abstracta.
Mm. En mi caso, es como te digo, no es una cosa como literal, como de flora y fauna, sino que tiene más que ver con el ritmo que hay en la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza. Va más por ahí, por el fluir, pero también a gran escala. O sea, la primera exposición se llamó Mareas y tiene mucho de movimiento, de mareas que suben y bajan, pero también yo visualicé las mareas internas, las mareas emocionales que vivimos. O sea, como que eso un poco es el punto de partida.
Le queremos agradecer muchísimo a nuestra entrevistada estatal, nuestra segunda entrevistada, Ana Catalina Vicuña, pintora chilena, está exponiendo la exposición Hábito Infinito ahí en la Sala Gasco, en el centro de Santiago, en calle Santo Domingo. Muchísimas gracias, Ana Catalina, que estés muy bien.
Gracias a ti.
Bueno, ya nos vamos. Sí, pues. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ochoa, Arturo Fontaine, Andrés Benítez y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
...1918... Nada es fácil por entonces. En el norte de Francia es derribado y muere el piloto alemán Manfred von Richthofen, conocido como el Barón Rojo. En la Unión Soviética